Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Israel anuncia una nueva oleada de ataques a gran escala contra Irán. A la vez intensifica sus ataques contra Líbano tras el mayor disparo de cohetes por parte de Hezbollah, mientras ya son 7.000 el número de españoles que han sido repatriados desde Oriente Medio. Sandra Senjo.
Cerca de 200 proyectiles ha lanzado el grupo terrorista hacia el norte de Israel, que por su parte ha dejado al menos 8 muertos y 31 heridos en Beirut. El ejército israelí asegura haber alcanzado 70 objetivos de Hezbollah e Irán en las últimas horas, entre ellos el cuartel general central y el cuartel de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria iraní. Estados Unidos mantiene que ha cumplido sus objetivos, que pasan por no alargar la guerra, pero esto choca con los intereses de Israel. Este es el análisis del experto en asuntos internacionales de Comillas y Cade, Alberto Priego.
Un escenario a medio plazo, que es el que quiere Israel, que es una destrucción prácticamente total del país y que eso permita a Netanyahu un cierto margen de maniobra para sentarse en las próximas elecciones como el pacificador de Oriente Medio, aquel que ha acabado con los enemigos de Israel.
Por su parte, Irán quiere enquistar el conflicto y que derive en una guerra de desgaste que perfectamente puede tolerar, y más en una sociedad como la iraní, por mentalidad y también por número, 93 millones y una gran parte dependiente del régimen.
Se cumple el día número 13 de la guerra en Irán y el estrecho de Hormuz, donde circula el 20% del petróleo mundial, se ha convertido en el epicentro de esta escalada. De momento, el barril de crudo sigue rozando los $100, a pesar de que los países que integran la Agencia Internacional de la Energía, entre los que se encuentra España, han decidido liberar la mayor reserva de barriles de su historia, todo con el objetivo de rebajar su precio. Marta Ruiz.
Los expertos consultados por COPE enfrían el efecto que pueda tener la liberación de reservas de crudo, 400 millones de barriles frente a los 600 que dejan de pasar al mes por el estrecho de Hormuz. Por eso, Gonzalo Escribano, experto en energía del Real Instituto Elcano, no tiene dudas.
Independientemente de lo que se haga con las reservas estratégicas, independientemente de que el señor Trump nos diga que está a punto de terminar la guerra o no, lo que vamos a tener es una alta volatilidad en los precios.
Y esa volatilidad seguirá impactando en el surtidor. En apenas 2 semanas, el litro de diésel ha subido 40 céntimos de media y 20 la gasolina. Al menos España parte con ventaja. Antonio Turiel, experto del CSIC.
En cuanto al tema de los derivados, España en ese sentido está en muy buena situación, porque España ha mantenido abiertas todas sus refinerías, cosa que en Europa no ha pasado. En Europa, más del 40% de las refinerías han cerrado los últimos 15 años. Pues España tiene mucha más capacidad de reacción.
Pero eso no nos blinda del encarecimiento de la materia prima.
Mientras tanto, la vicepresidenta Yolanda Díaz anuncia que el gobierno pretende aprobar el próximo martes un paquete de medidas económicas para hacer frente al impacto que la guerra está teniendo en nuestros bolsillos. Yolanda Díaz no concreta qué medidas se van a aprobar, pero ya descarta rebajar el IVA de los alimentos básicos. Entre tanto, los presidentes de Canarias y de País Vasco han pedido a Pedro Sánchez una reunión urgente de la conferencia de presidentes para analizar las consecuencias económicas de la guerra. Y José Luis Santa Fe Arnedo se acaba de convertir en el nuevo número 2 de la Policía Nacional. Santa Fe sustituye en el cargo a José Ángel González, quien, recuerden, dimitió tras una denuncia de agresión sexual presentada por una subordinada y por la que va a tener que declarar la próxima semana. En su discurso, el nuevo DAO ha hecho un llamamiento a la confianza en el cuerpo ante casos aislados, además de confirmar una revisión de los protocolos internos.
Ante cualquier abuso, acoso, denuncia penal, necesidad de activación de un protocolo o cualquier irregularidad, desde la Policía Nacional se investigará todo a fondo, sin ninguna traba y hasta las últimas consecuencias. Y si la iniciativa fuera de la autoridad judicial o fiscal, se colaborará con ellos con la máxima diligencia, cumpliendo sus órdenes y mandatos con el mismo alcance y transparencia, atendiendo a las víctimas, que deben de ser nuestra prioridad, y buscando la verdad sin ambages.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Champions deja paso a la Europa League y a la Conference. Daniel Asenjo.
Anoche se cerró la ida de los octavos de final de la Champions. Lo hizo con la victoria del Real Madrid 3-0 ante el Manchester City. El gran protagonista fue de Valverde, autor de los 3 goles. Y en la segunda parte, Vinicius falló un penalti que hubiese suponido el 4-0. Tras el encuentro, Courtois salió en defensa del vestuario.
Lamentablemente, mi primer año estábamos mucho peor y para mí no había este ambiente un poco tóxico, entre comillas, que cada cosa es fatal, horrible, cuando se pierde es tocar fondo y Es verdad que tenemos una temporada de altibajas. Para mí donde hace falta más de respeto es decir que no somos profesionales, que pedimos no jugar en Albacete, que mandamos más que el míster. Pues esas son, a mí me parece mal.
Sabes que es una guardería y que nosotros hacemos lo que queramos y no es así. Nosotros respetamos a los místeres, a todo el mundo que viene y nadie ha hecho la cama a Xavi.
Y hoy arrancan los octavos de final en la Europa League. A las 7 menos cuarto el Betis juega en Grecia ante el Panathinaikos y a las 9 el Celta recibe al Olympique de Lyon. Por cierto, anoche en Vigo hubo un grupo de seguidores del conjunto gallego que acudió a un bar donde había aficionados franceses con palos y objetos contundentes. Por suerte pudieron refugiarse en el bar y solo hubo algunas personas con cortes por cristales. De momento no hay detenidos. Y en la Conference también irá de octavos. A las 7 menos cuarto el Rayo Vallecano juega en Turquía contra el Samsunspor. Toda la jornada europea en tiempo de juego desde las 6:30. Y en los Juegos Paralímpicos de Invierno, pendientes de Audrey Pascual, que ha sufrido una caída cuando buscaba su cuarta medalla en la prueba de gigante. Por protocolo médico, al golpearse en la cabeza, la esquiadora española ha sido trasladada a un hospital. Se encuentra bien y está consciente.
Herrera en COPE con la última hora y aún queda mucho por delante.
Hoy es 12 de marzo y lo mismo no has caído, pero hace 6 años ya estábamos a punto de vivir, yo diría que la situación más surrealista que habíamos vivido hasta ese momento, ¿no? El confinamiento por culpa del coronavirus que a todos nos dejó encerrados en casa, Pilar García de la
Granja.
Todo
es posible de empeorar, ¿eh? Ya sabes que susceptible de empeorar es cualquier cosa. Mira, tal día como hoy, los niños efectivamente de todo el país encaraban su primer día en casa después de que el gobierno cerrara los colegios para evitar contagios. Y además Sánchez nos avisó de que lo peor estaba por venir.
Buenas tardes, estimados compatriotas. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
El 15 de marzo nos encerrábamos en casa y así estaríamos hasta el 21 de junio. El gobierno aprobó hasta 6 prórrogas sucesivas de ese primer estado de alarma. A principios de marzo, Sofía, España superaba los 1.000 positivos confirmados. En cuestión de días superó las cifras oficiales de China, llegó a registrar hasta 913 muertos en un solo día. Para la mayoría de nosotros, todo esto se ha quedado en el pasado. Sin embargo, en nuestro país, fíjate, hay cerca de 2 millones de personas que aún siguen teniendo muy presente esta pesadilla, ¿no? Son los pacientes que sufren COVID persistente, una condición en la que los síntomas de la infección perduran o aparecen meses después de la fase aguda. María Ángeles se contagió en septiembre del año 20 y tras una recaída, pues su vida no ha vuelto a ser la misma. Desde entonces tiene que convivir con fatiga, náuseas, niebla mental, visión borrosa y un largo etcétera hasta completar una lista de 30 síntomas diferentes. Ella tiene 45 años, pero a día de hoy no puede hacer vida normal.
Hace un año tuve otra vez una racha muy mala, muy mala, muy mala. Cuando digo esto es que básicamente teletrabajaba y me metí en la cama y durante bastante tiempo, lo cual emocionalmente es muy duro. Y bueno, ahora mismo estoy con la jornada reducida.
Así que en mediodía vamos a hablar con ella para conocer de cerca su caso y otros casos que todavía están entre nosotros. ¿Qué te parece?
Madre mía, más de 2 millones de trabajadores sufren COVID persistente.
Más de 2 millones de personas, trabajadores y no trabajadores. También hay pensionistas y hay menores, pero sí, 2 millones de personas.
Gracias, Pilar. Te escuchamos en mediodía COPE a partir de la 1.
Hasta luego.
María José Navarro, ¿cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, ¿tú has pensado alguna vez dejar Madrid para irte a vivir al campo, a un pueblo?
A Os de Barbastro, 102 habitantes creo que tiene el censo. Mi pueblo y el lugar donde deseo ya no solo jubilarme, sino poder irme antes de que ocurra eso.
Ah, mira tú. Bueno, yo también lo tengo más o menos pensado, pero claro, a una de Albacete hablarle del turismo rural, pues es que no... Claro, como diría nuestro Sevilla. Bueno, mira, desde finales de los años 50, miles de personas dejaron el pueblo para ir a vivir a las grandes urbes buscando trabajo, mejor sueldo. Aquello provocó una explosión demográfica que aún hoy tiene consecuencias. Por ejemplo, la despoblación de muchas zonas, lo que hoy se conoce por la España vaciada, que no a todo el mundo le gusta el término. No hay gente y, por lo tanto, no hay servicios. Pero resulta que ahora se nos vende que podemos volver al campo, a los pueblos, que mejoraría nuestra calidad de vida. Y eso resulta que también trae muchos problemas para los que ya viven allí.
Vemos algunos datos. 6 de cada 10 españoles, un 61% de la población total, que se dice pronto, se ha planteado irse a vivir a un pueblo o ya lo ha hecho. Entre los jóvenes compradores o inquilinos, el interés por el campo es todavía mayor. En 2025, un 71%. El medio rural ha crecido por séptimo año consecutivo hasta 2025. Y desde la pandemia, los municipios de menos de 10.000 habitantes han visto una mejora en su población. Porque en la pandemia todos nos queríamos ir a vivir al pueblo, todos.
Especialmente los que no teníamos terraza.
Qué barbaridad, exacto, que es mi caso también. El teletrabajo ha proporcionado a algunas zonas rurales una mejor conexión a Internet. Y eso siempre es importante. Allí la vivienda cuesta menos, otro dato fundamental. Y ha creado un nuevo concepto, que es el neorurismo. Neorurismo. Pero ¿es bueno el neorurismo? Se lo vamos a preguntar a Iker Aguirre, que es vicepresidente de UAGA, Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava. Hola, Iker, buenos días.
Buenos días.
¿Habéis notado vosotros así en vuestra zona como demasiada gente que busca eso bucólico del campo y que cree que su vida va a cambiar espectacularmente?
Sí, no lo sé si he notado demasiado, pero sí que es muy habitual el hecho de que en las grandes, al final lo desconocido tendemos muchas veces a malinterpretarlo y en este caso a idealizarlo. Y pues eso, pues sí, es un problema llegar a un lugar y tener un concepto erróneo de lo que es la realidad del lugar al que te vas a desplazar. Sí, la realidad es que sí, demasiado.
¿Qué concepto erróneo? O sea, ¿qué idea tienen los jóvenes a la hora de decir, no, es que yo voy a vivir al campo y voy a ir a vivir mejor? O sea, vosotros, desde el otro lado, ¿qué es lo que veis? ¿Cómo llegan? ¿Con qué expectativas?
Pues llegan con la expectativa de un paraíso, del silencio, el ideal de naturaleza y bueno, pues en la naturaleza también hay ruidos naturales que te tienes que acostumbrar a ellos, naturales y más. Las zonas rurales tienen sus actividades y las actividades agrícolas y ganaderas tienen sus ruidos, sus olores y sus inconvenientes y todo eso te tienes que acostumbrar a todo ello de la misma manera que alguien que se desplaza a la ciudad a vivir o a hacer cualquier actividad tiene que asumir la realidad de las ciudades, pues aquellos que se desplazan a los pueblos bien para vivir o bien para pasar un día o para pasar 15 días en un agroturismo tienen que entender que se desplazan a un lugar con su realidad y sus partes positivas disfrutarlas y las partes negativas pues aceptarlas tal y como son y bueno, tolerarlas.
Claro, porque normalmente lo que llega, Iker, es gente que ha vivido toda su vida en una ciudad o a lo mejor en un pueblo grande, que también los hay, que busca sobre todo pues eso del mejor paisaje, respirar mejor, que mis niños puedan estar solos en una calle o en un campo, pero claro, todo eso también altera las zonas rurales, ¿no? Y sobre todo su futuro, y lo que la gente que más lo sufre es el sector primario.
El que se acerca con la idea de encontrar otra forma de vivir, de encontrar más naturaleza, más tranquilidad, se acerca con una idea correcta. Al final los niños no se comportan, o sea, no pueden tener la misma libertad en la ciudad que en un pueblo pequeñito en el que no hay apenas tráfico, en el que todo el mundo se conoce a todo el mundo, si le ocurre algo al crío en la calle, pues enseguida le van a avisar a los padres a quien no esté presente. Es decir, tienes unas realidades y unas ventajas que no puedes encontrar en las ciudades. Pero al mismo tiempo también lo que digo, tienes que entender que hay agricultores que están viviendo, que tienen su actividad económica y andan con los tractores para arriba y para abajo. Hay épocas en las que trabajan y sacan ruidos y hay ciertas actividades que molestan. Si vas a un pueblo en el que hay ganadería, pues la ganadería tiene ruidos y olores específicos que te tienes que acostumbrar a ellos y que son molestos, que al final a todo el mundo nos molesta el mal olor, pero que es una realidad. Es decir, de la misma manera que en una ciudad o en un pueblo grande pues te puede molestar cuando
hay obras, no sé, o el martillo percutor que tenemos
obras
aquí al lado.
O el del la moto del repartidor que pasa a las 12 de la noche sacando ruido por debajo de la casa, pues eso molestará, entiendo yo, o sea, a mí me molestaría. Entonces, pero bueno, asumes que eso es una realidad de la ciudad. Pues en los pueblos ocurre tres cuartos de lo mismo. Hay realidades que debemos aceptar, que no debemos generar, que ya está y que vamos a aprovechar esas ventajas que tiene la gente que vive en los pueblos. Vale, perfecto, pero también aceptando las realidades que hay ahí, que son incómodas, que son molestas. Pues claro que sí, pero para todos, para ellos y para los que llevamos viviendo toda la vida, que estamos acostumbrados a ellos y no nos damos cuenta, pero que están ahí.
Señores, cuando se abona y el estiércol huele como huele y es lo que toca.
Eso es.
Recuerdo, Iker, un caso, creo que era por Asturias, este pasado verano, que incluso los turistas cuando iban a disfrutar de las vacaciones se quejaban de que sonaban las campanas de las iglesias.
Maravilla.
Que les despertaba a la hora de la siesta. Y esto era como, pero en fin. No sé si vosotros veis en el tema de las tecnologías, de la digitalización, la llegada de Internet y sobre todo a raíz de la pandemia, este también mayor interés por trabajar en esas zonas, y yo no sé si en todos los lugares se está permitiendo, porque también hay muchos pueblos que se quejan de que la falta de conectividad impide precisamente a mucha gente vivir allí.
Bueno, yo vivo en Álava, entonces mi realidad no es problemática en ese sentido. En la zona en la que yo de donde yo conozco, la conexión a internet aquí más o menos está garantizada en cualquier municipio, entonces aquí no existe ese problema. Pero al final el hecho de que llegue la conectividad a los pueblos no es algo negativo y se debe impulsar. Pues claro, si vas con una idea de poder teletrabajar y te encuentras que ahí donde, pues quizás tengas que mirar antes dónde tienes que ir a vivir, que no puedes ir a cualquier sitio si tienes esa idea. Al final no puedes ir a un lugar dejado de la mano de Dios, abandonado prácticamente, en la que no hay conexiones, prácticamente ni de acceso por carretera, y pretender que se te lleve la conectividad allí. Pues tienes que desplazarte a pueblos en los que ya tengas esa conectividad.
Claro, y que ya hemos detectado que hay problemas en esa adaptación y cuáles pueden ser las soluciones. No sé si un taller que podamos hacer...
Pues, una adaptación, claro, como hacen los niños en el colegio.
Exactamente.
Si tú quieres ir allí, primero vete una semana, luego un mes.
Exactamente.
Como lo pequeño sí, periodo.
Claro, ¿cómo lo podemos hacer?
Es que al final, no sé, lo primero que tienes que, o sea, ser consciente de a dónde vas y de entender que cuando allá donde te desplaces, te tienes que adaptar a la realidad a la que tú te desplazas. Es decir, no puede cambiar un pueblo porque a ti no te gusta la manera de funcionar de ciertas cosas. Pues tú te tendrás que adaptar a la mayoría, o sea, porque eso es algo razonable. O sea, no sé, es una cuestión, yo creo, que de educación y de respeto hacia los demás. O sea, creo que eso deberíamos de trabajarlo todos un poquitín, pues eso, el respeto hacia los demás. Y al final, si quieres desplazarte a un lugar, pues ver que es una realidad de ese municipio al que te vas a desplazar, que es una realidad en la que tú vas a encontrar aquello que tú deseas, porque al final es muy difícil que algo vaya a cambiar porque tú quieres que cambie. Al final la realidad seguirá siendo, genera problemas, para todos será un problema, pero tú te habrás desplazado, habrás dejado tu residencia, te desplazarás a un pueblo y allí desplazarte a un lugar en el que no vas a tener más que problemas porque no te sientes a gusto, pues no es la mejor decisión. Tienes que trabajar. Joder, yo entiendo que desplazarte, que cambiar tu residencia, no es elegir un restaurante para comer hoy y si te gusta bien y si no te gusta también.
Ya.
Te estás desplazando y se supone que es un proyecto de vida. Creo que tienes que hacerlo con un poco de criterio, de seriedad, de saber que es para muchos años y que tienes que encontrarte en un lugar a gusto con la realidad que existe ahí. Es decir, si yo mañana decido desplazarme a la ciudad porque encuentro un puesto de trabajo, pues tengo que asumir la realidad de la ciudad a la que me desplace.
De todo hay que conocer y de todo, claro, hay que estar en esta vida bien informado. Iker, te agradecemos enormemente este tiempo con nosotros, que vaya todo bien por allí. Envidia poquito nos das, ¿eh?
Hombre.
Oh, ese norte maravilloso.
Es verdad. Madre mía, los vinos. Yo enseguida, ¿sabes? Veo las uvas, racimos.
¿No? Sí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Pero Oriente Medio es un polvorín que lleva siglos siendo un polvorín. Este conflicto nos afecta además de forma global y local. Mira, lo hemos visto hoy en la reacción de los mercados. Sube el precio del petróleo, sube el precio del gas.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja. El cero a la izquierda, que no vale nada. Y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho. Porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en nissan.es.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Seguimos con la información de Scope más próxima.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Los agricultores y ganaderos madrileños vuelven a salir a la calle en este jueves con una nueva tractorada desde Arganda hasta Loeches para denunciar la fuerte subida del gasóleo agrícola y también de los fertilizantes, una situación que califican pues de asfixiante. Más de 100 tractores acaban de llegar a Loeches, al centro logístico de hidrocarburos. Han salido a las 9 desde Arganda y siguiendo esta gran tractorada está Sofía Carrillo. Sofía, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Bueno, acaban de llegar ahí a Loeches, hay una concentración ahora, ¿no?, de los agricultores.
Eso es, por aquí estamos en Exolum Loeches, que es una reserva de carburante de aquí de Madrid, y bueno, reivindican dos cosas. Por una parte, el tema de los fertilizantes, que dicen que están subiendo entre el 35 y el 40%, de unos 300 euros la tonelada a unos 500, y luego el gasóleo, que ha sufrido un incremento también del 40% en una semana, pasando aproximadamente del 0,85 euros el litro a 1,8, que para que te hagas una idea serían unos 8.000 o 10.000 euros. Fíjate, de diferencia al año, que es bastante, sí. Bueno, además es que se junta en un momento de máxima actividad, porque estos meses por las lluvias no han podido trabajar en el campo, y un momento en el que tienen que fertilizar, que es justo ahora, y al final, claro, el tema del gasóleo afecta a todo el proceso productivo. Ten en cuenta que, bueno, desde la siembra hasta el riego, la recolección, todo requiere de gasóleo, y lo que creen es que el incremento no responde únicamente a la oferta y a la demanda, que es puede darse por prácticas especulativas por parte de las empresas de los operadores petrolíferos. Dicen que el petróleo en España no procede de las zonas de conflicto y que además contamos con reservas que deberían equivaler a unos 90 días de consumo. Lo que piden es una solución al gobierno. Escuchamos a Francisco José García, presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Madrid.
Igual que a nosotros nos marcan un salario mínimo interprofesional, el boletín oficial del Estado, y nos marcan lo que tenemos que pagar, ¿por qué nos marcan un precio tope, como se ha marcado, por ejemplo, en la luz hace varios años? Lo que pedimos es que utilicen herramientas para que abaraten o que intervengan, o que, por ejemplo, el IVA del 21% no lo quiten en estas situaciones, o que no nos repercutan el IVA de esa subida que está produciéndose.
Lo que dice Mónica además es que es una situación que nos afecta a todos, que si ellos no producen, pues nosotros no comemos.
Está claro que también afecta al consumidor final. Gracias, Sofía. ¿Te has subido al tractor o no has podido?
No me he podido subir. Estoy aquí con un gallo que se traen de mascota a todas las tractoradas, que estoy alucinando.
Ay, madre. En fin, Sofía Carrillo, gracias ahí desde Loeches por esta información. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Hay que tomarse el tema con humor, porque si no es tremendo. Es jueves ya, 12 de marzo, un día primaveral, con sol. Tenemos ahora mismo ya 12 grados en el centro de la capital. Son las 12 y 23, vámonos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos van a encontrar solamente ligeras dificultades en la ronda de circunvalación M40 en Coslada, dirección A2, y también en el entorno de Pozuelo de Alarcón hacia la carretera de Coruña, sentido A6. Afortunadamente, las entradas y las salidas a la capital se encuentran totalmente despejadas.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Atención.
No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Atención sector de la construcción. Vuelve Fescomar a Madrid. El 25 y 26 de marzo, las empresas líderes presentarán nuevos materiales, herramientas y maquinarias junto con espacio de empleo que conecta talento con empresas. Conoce la innovación robótica, realidad virtual, impresión 3D y mucho más. Descarga tu entrada gratis en fescomar.fundacionlaboral.org. Fescomar, construyendo un sector con futuro.
Primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¿Dolor? Esta vez no te va a impedir seguir haciendo lo que te apetece, porque estamos a tu lado para aliviar el dolor rápidamente. Nace el nuevo Fisiocrem Gel Forte, para que nada te impida disfrutar de lo que realmente quieres. Con Fisiocrem Gel Forte, tú eres más fuerte que el dolor. Para dolores agudos musculares y articulares, a partir de 12 años cumple con la normativa vigente en materia de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en la web de Fisiocrem.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Luces de neón, un futuro distópico y una música que hizo historia. Llega a Madrid Blade Runner Live, la película de culto en gran pantalla con la banda sonora de Vangelis, interpretada en directo por The Avex Ensemble. 2 y 3 de mayo en el Palacio Municipal de IFEMA, Madrid. Entradas en gransinfónico.es.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
How did you know I was open for the sign?
Hablamos ahora de los problemas que surgen cuando un inmueble pertenece a varias personas, lo que se conoce como Proindiviso. Pablo Ascarrunz es socio de Proindiviso 360, una empresa especializada en el sector inmobiliario. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo he dicho bien, ¿no? Es así, es, este es el significado de un proindiviso.
Efectivamente, sí, un proindiviso es cuando un inmueble pertenece a varias personas, efectivamente es un proindiviso. Generalmente viene de inmuebles heredados, adquiridos en matrimonio o a medias con otra persona.
Uh-huh. Pablo, pero a veces el problema puede existir antes de heredar el inmueble, ¿no?
Sí, claro. Muchas veces viene antes. El problema en ocasiones es que no se ponen de acuerdo para heredar o para liquidar esa sociedad de gananciales cuando proviene de un divorcio.
Uh-huh. ¿Y en esos casos también podéis comprar la parte del que quiere vender?
Sí, totalmente. Es una operación distinta, puesto que lo que se compra aquí no es el proindiviso, sino son los derechos hereditarios de ese familiar o los derechos que le pueden corresponder de la sociedad de gananciales a la extinción de ese divorcio. Pero también es posible solucionarlo.
Uh-huh. ¿Y qué puede hacer precisamente Proindiviso 360 para ayudar a esa persona que se encuentra en esa situación?
Pues aquí lo que ofrecemos son dos soluciones. La primera es comprar la parte de aquel cliente que quiere vender. Esta solución es la más rápida, evidentemente, puesto que en una semana aproximadamente el cliente puede percibir su dinero. La otra opción es llevar el procedimiento judicial que sea necesario para resolver ese problema. La ventaja en este caso, Proindiviso 360 lo que ofrece es que no se tiene que adelantar nada de dinero uh-huh. y que solo se cobraría cuando se solucione el problema.
Ya, ya, ya. ¿Y en caso de que el cliente decida venderos su parte, tiene que contar con el consentimiento del resto?
No, no, en absoluto. Es una de las preguntas más frecuentes que tenemos de nuestros clientes. No tiene que contar con el consentimiento ni preavisar al resto de copropietarios. De todas maneras, si alguno de vuestros oyentes tiene alguna duda, nos pueden contactar al 611-444-444 o visitarnos en nuestra página web proindiviso360.com.
611-444-444 o proindiviso360.com. Pablo Ascarrunz, socio de Proindiviso 360, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que tengáis amable. Bien. Adiós. Pues así viene este jueves 12 de marzo, un día, como te decía, totalmente primaveral. 13 grados tenemos ahora mismo ya en el centro de la capital. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Escucha Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Sofía Buena.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias. Avanzamos en Herrera en COPE.
Descubro nada si le digo que las relaciones entre el gobierno de España y el gobierno de Estados Unidos pues no atraviesan su mejor momento. Lo dejó claro ayer de nuevo Donald Trump al ser preguntado por el corresponsal de COPE en Washington, por David Zalandete.
No lo están haciendo bien. Creo que no están cooperando en absoluto. España lo está haciendo muy mal. Puede que cortemos el comercio con España. No sé qué están haciendo. Han sido muy poco leales con la OTAN. Se benefician de la protección, pero no quieren pagar la parte que les corresponde. Y llevan así muchos años. La gente de España es fantástica, sí, como tú. Pero el problema son sus líderes. Su líder no es tan bueno.
David Zalandete, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Esto fue lo que dijo justo antes de subirse a ese helicóptero. Le preguntaste si España estaba colaborando. Dijo que no. No estamos cumpliendo con la OTAN, no lo estamos haciendo bien y, sin embargo, no confirmó si habrá una ruptura total del comercio. ¿Tú crees que sigue adelante de verdad con esta idea?
Desde luego se están explorando todas las opciones que tiene Estados Unidos de hacerle el máximo daño a España en la relación comercial, sin ningún género de dudas. Primero, el Departamento de Comercio ha estado centrado estos pasados días en salvar los aranceles, que, como contamos, tumbó el Supremo, ¿no? Entonces, ayer ya se presentó un plan para mantener esos aranceles al 15%, que se van a mantener, Sofía, y después de eso ya van a venir una serie de análisis con respecto a determinados socios que se consideran díscolos. Y sí, desde luego, el castigo comercial está sobre la mesa. Lo que pasa es que hay ahí dos elementos importantes a tener en cuenta. El primero, la relación bilateral está mal a nivel político, pero a nivel militar y de relación comercial está más fuerte que nunca. De hecho, este gobierno, el de Pedro Sánchez, Sofía, es el que más ha gastado en compras de material bélico y militar a Estados Unidos en la historia.
Sí, ha firmado jamás importantes contratos.
Importantísimos, importantísimos, enormes. Y luego está el tema de la dependencia española del gas natural licuado de Estados Unidos, que también es un tema importante. Luego Trump dice muchas cosas, Sofía. Dice, primero dijo que quería expulsar a España de la OTAN. Yo mismo le dije en octubre, no, usted no puede expulsar a nadie de la OTAN porque no. No, pues se enfadó, pues que se enfade, pero no puede, ¿no? Luego aranceles a España. No se pueden aplicar aranceles a España, se tienen que aplicar a la Unión Europea porque somos parte de un bloque aduanero. Y ahora dice que quiere cortar. Y en la pregunta que has puesto yo le decía, pero ¿cómo que va a cortar todo el comercio? ¿Qué es eso? ¿Va a ir usted, no sé, a todos los proveedores, a todas las empresas, decirles que ya no compren a España? ¿Cómo se hace eso? Y además, ¿cómo distinguir solo España de la Unión Europea? Yo creo que Trump está enfadado. Lleva enfadado hace tiempo por lo que él cree que es una falta de gasto militar. Pero la paradoja es que España, a pesar del gobierno, es uno de los socios más fiables dentro de la OTAN. Tenemos dos bases militares de uso compartido y somos unos grandes socios comerciales. Él mismo lo dice al final de esa pregunta, Sofía. Dice, bueno, la gente de España, maravillosa, encantadora. Trump, además, conoce España porque estuvo buscando abrir campos de golf con Seve Ballesteros hace ya unas cuantas décadas, ¿no? Y conoce España y le gusta, ¿no? Lo que no le gusta tanto es Pedro Sánchez, ¿no? Y también te digo una cosa, Sofía. Yo paso mucho tiempo en la sala de prensa de la Casa Blanca.
Sí, lo vemos, lo hemos escuchado.
Ha elevado a Sánchez a la categoría de adversario. Es lo que ha conseguido y esto a Sánchez le está viniendo muy bien, ¿no? Porque a mí se me acercan periodistas de Canadá, de México, de Brasil, todos, oye, Sánchez está ahora... Toda la gente de los medios de izquierda o que tienen partidos en la izquierda en el gobierno, todos tienen a Sánchez como un referente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que Sánchez buscaba, ¿no? Y Trump se lo ha servido en bandeja.
Oye, más allá del tema de, bueno, de la percepción que hay allí acerca de Sánchez dentro del mundo de la prensa, la opinión pública, porque claro que todo el día no es común que un presidente de los Estados Unidos hable a menudo de un país como España. Yo no sé qué percepción hay también de España fuera del ámbito de la política, de los medios, etcétera, entre la gente normal.
Mira, hay un dúo que es Trump y el senador Lindsey Graham. Lindsey Graham es un senador que lleva muchísimo tiempo en el Capitolio republicano y es el que más le ha insistido a Trump para que atacara a Irán. Y él lleva varios días diciendo que España debería primero ser expulsada de la OTAN. No, de nuevo, hay que decirlo, no se puede. Y ahora va con la idea de retirar la presencia estadounidense de las bases de uso compartido, ¿no? Las dos bases. Esto de OTAN no, bases fuera. Pues eso es lo que básicamente está ahora abanderando el partido republicano o al menos el presidente y el senador Graham. Los dos llevan días insistiendo con lo de España. Y esto ha causado revuelo y ha causado animadversión, ¿no? Porque es lo de siempre, ¿no? Trump trata muy bien a Rusia, trata muy bien a China, trata muy bien a países que no cooperan del todo en la lucha contra el narco, como México, pero con los socios más estrechos dentro de la OTAN, como puede ser Canadá, Reino Unido o ahora España, como tiene desavenencias, los tres son gobernados por la izquierda, tiene desavenencias políticas con ellos, pues les da de lo lindo. Y ahí no se da cuenta de que ayuda a ensalzarlos. El primer ministro canadiense prácticamente ganó las elecciones porque Trump empezó a decir que Canadá iba a ser una provincia y empezó a insultarle, ¿no? Y con Sánchez ha hecho lo mismo, ¿no? Él no ha medido bien esta estrategia y ha habido incluso una ola de solidaridad con Pedro Sánchez en Estados Unidos, cosa que yo nunca me imaginé, ¿no? Pero incluso comentaristas muy conservadoras como Megyn Kelly, aquella de la famosa película Bombshell de la Fox News, que ahora es una comentarista que tiene un podcast, se ha puesto a defender a España y su derecho pues de no intervenir en la guerra, ¿no? Porque es una guerra que es bastante impopular aquí, Sofía.
Oye, y más allá de esto, ¿tú te esperabas el piropo?
El piropo, es que yo no sé si es un piropo, porque
sí,
me dice...
Hombre, te dice gente fantástico como tú.
No, yo no sé si dice gente, dice, hay gente, el pueblo dice, y los líderes, como tú, yo no soy líder de nada, pero no sé si me estaba diciendo que bien o mal, pero de todo modo no me importa. Caerle bien o caerle mal al objeto de tus preguntas es lo mismo. Y además él, en las distancias cortas, Trump, a pesar de todo lo que parece, es muy zalamero y a los periodistas les hace un guiño. O sea, y lo que tienes que hacer es mantenerte impasible, ¿no? Y soltar la pregunta, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que también yo tenía una melee ahí alrededor de periodistas, cada uno con su tema, que si Líbano, que si Kurdistán, que si no sé qué. Entonces le estaba preguntando por lo de las bases y no me respondió a la pregunta. Pero bueno, lo seguiremos intentando a ver si él tiene algún plan, porque yo creo que necesitamos saber si esas peticiones del senador Graham se cumplen. Porque, a ver, está el senador Graham diciendo que España se tendría que retirar, que Estados Unidos se tendría que retirar de las bases, parecería una butá, parecería una locura, pero es que este es el senador que convenció a Trump de que atacara, o sea, que a Irán, o sea, que no hay que descartar nada en este momento. Me gustaría que el presidente Trump aclarara qué piensa hacer al respecto.
Hoy, David, vemos de nuevo escalar al petróleo por encima de los $100, a los mercados nerviosos, a las bolsas de nuevo cotizar con pérdidas. Y oye, no pocos analistas dicen, esta, la económica, tú también lo apuntabas hace unos días, quizás sea la razón de peso para que Trump acabe retirándose del conflicto con Irán. ¿Tú consideras que Trump está dispuesto a dejar las cosas en el país tal y como están con tal de no perjudicar a la economía?
Mira, voy a hacer algo que no me gusta hacer, que es futurología, pero yo creo que esta ocasión lo merece. Y según lo que yo he estado viendo estos días de Trump, lo que creo que va a hacer es seguir bombardeando unos cuantos días más con especial intensidad, asegurar el estrecho de Hormuz con ayuda de los países árabes y decir, ya hemos acabado nuestra misión, nos vamos. Esto va a dejar detrás un país arrasado, un país sin fuerza aérea, sin armada, controlado por sus vecinos árabes, y sin un periodo transicional tutelado desde afuera, ¿eh? Que las cosas dentro sigan su curso. Porque Trump se ha dado cuenta de que atacar Irán y quitar al ayatolá y a sus 40 lugartenientes no es tan fácil y tan falto de consecuencias como el tema de Venezuela. Yo creo que en Venezuela le dio un subidón a Trump de me he llevado a Maduro, está ahora en prisión, Delcy es un perrito faldero, sinceramente, y hace todo lo que le digo, y él pensó que algo semejante podría hacer en Irán y se ha dado cuenta de que no. Es que está en la madre de todas las guerras. Yo desde que llegué aquí a Estados Unidos en el 2006 llevo escuchando que la mayor guerra posible sería aquella en que Israel y Estados Unidos se unieran contra Irán. Aquello sería una hecatombe, un mundial, ¿no? Y oye,
aquí estamos.
Realmente, estamos en ello, ¿no? Entonces yo creo que Trump empieza ahora a ser consciente de las consecuencias. ¿Qué es lo malo que le podría suceder, lo peor que le podría suceder al presidente? Bueno, pues sí, un encarecimiento crónico del precio del crudo que derive en una inflación galopante, como por cierto ya pasó en los años 70 con la época de la estanflación, o ataques, es que Irán... A ver, ahora todos hemos escuchado esto de la escuela de niñas que fue atacada, ¿no?, en el primer día de la guerra, y que todo apunta a que fue un error, ¿no?, de Estados Unidos, y esto es el precio de la guerra, y Estados Unidos tendrá que abrir una investigación y quien sea responsable tendrá que pagar por ello. Pero Estados Unidos, como Israel, no tiene como objetivo a civiles. O sea, por sistema no se ataca a civiles. Irán sí ataca a civiles. Irán ha patrocinado actos terroristas en muchos otros sitios por medio de Hezbollah, de Hamas, de otras guerrillas, y puede pues hacer atentados en Estados Unidos seguramente. Y además una cosa que empieza a inquietar es que aquí durante la política de fronteras abiertas en la administración Biden entró mucha gente gente, y de hecho te digo, Sofía, en 2024 se desmanteló una célula, no se supo mucho, pero que iraní, que tenía como objetivo matar a Trump. Eso cuando sobrevivió a dos atentados. Por lo tanto, estamos hablando de consecuencias probablemente muy serias, ¿no?
Aquí en España, David, también seguimos con mucha atención lo que está ocurriendo con el petróleo, con los mercados, sobre todo con las consecuencias económicas que de todo esto se pueden estar derivando. Muchos son los sectores, transporte, agricultura, que han pedido los últimos días al gobierno que apruebe ya medidas, y precisamente hay una reunión sobre esto en marcha. Victoria Ballesteros, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Ministros como el de Economía, Hacienda, Trabajo se encuentran reunidos hasta ahora con los agentes sociales. Creo que acaba de finalizar esa reunión. ¿Se sabe algo de medidas a la vista, de propuestas que vaya a estar para que estén sobre la mesa del Ejecutivo para paliar esos efectos económicos?
Pues de momento parece que no hay nada concreto. Están saliendo los sindicatos a hablar. El primero ha sido Comisiones Obreras, Unai Sordo. Ha dicho que hay que monitorizar e ir viendo para tomar las medidas, pero sin alarmar, que hay que hacer una memoria económica con el coste para el país que tendría todas esas medidas. Habla también de enfocarse en las rentas más bajas, que hay que atinar mejor que en el pasado con la guerra de Ucrania, porque asegura que entonces lo que se hizo no repercutió en la bajada de precios. Eso sí, rechazan bajadas generales de impuestos, aunque podrían aceptar ajustes puntuales. Ahora mismo está hablando Pepe Álvarez de UGT. Por su parte, la patronal ya había dicho ayer que siempre su propuesta había sido la misma: bajar el IVA y deflactar el IRPF, es decir, ajustar los tramos del impuesto a la inflación. Y luego el gobierno, pues la que más ha hablado ha sido Yolanda Díaz, antes de entrar a esa reunión esta mañana en la televisión pública, que según la ministra de Trabajo podrían aprobar algo ya el martes que viene. El resto del gobierno dice que bueno, que no preferían no hablar de fechas concretas antes de esta reunión, ¿no? ¿Qué quiere la ministra de Trabajo? Prohibir los despidos por causas energéticas. Esto es que si una fábrica, por ejemplo, le sube mucho la luz y no puede asumir costes, pues que no despida a ningún trabajador, que ahí están los mecanismos del ERTE o RED que permiten reducir jornadas o suspender contratos temporalmente y no destruir el empleo. Luego, en la parte de Sumar, Sofía, sobrevuela la idea de congelar alquileres y paralizar los desahucios, aunque ya sabes que esto no siempre es bienvenido por todos los miembros del equipo de gobierno, ¿no? Pues sobre todo los del PSOE, y luego los socios tampoco les gusta esta idea. Y luego lo más importante, ¿no?, una de las cosas más importantes que estaría en la cartera de Hacienda, María Jesús Montero, y esas rebajas fiscales, sobre todo en gasoil y gasolina, pero claro, todavía no sabemos si lo va a hacer, no lo va a hacer.
Ni
hasta
si
que
será para determinados sectores o de forma general.
Efectivamente, o de forma general, porque es que lo estabais contando. notando, ¿no? Los transportistas, la gente del campo, los taxistas, esto ya lo están notando mucho. Lo notamos nosotros en nuestros coches cuando vamos a llenar el depósito, que ya nos sale 20 euros más caro que la semana pasada, pues imagínate esta gente.
Ya. Victoria Ballesteros, seguimos atentos a ver si vamos, nos anuncian hoy algo de cara al martes al Consejo de Ministros, que parece ser cuando podrían aprobarse esas medidas. Se habla mucho de intentar paralizar esos artes, poco de bajada de impuestos. Seguimos contigo, David. Oye, esta mañana nos ofreces ciertos detalles acerca de la vida de Nicolás Maduro, que parece que nos habíamos olvidado, ¿verdad?, de él en prisión. No parece estar llevándolo demasiado bien.
No, la verdad que bien no lo lleva. Ahora, él está en una celda de castigo porque en el penal en el que está esperando la vista con el juez no hay celdas de aislamiento. Y como el juez ha dicho que tiene que estar aislado para protegerle de otros venezolanos que están allí, entre otros el Pollo Carvajal, extraditado desde España, Maduro tiene que estar en esa celda de castigo, que son 2x3 metros, rodeada y en vigilancia constante. Tiene muy poco tiempo para salir afuera y se pasa, al parecer, las noches gritando, y esto nos lo dicen a mi compañero Javier Ansorena y a mí, del ABC, que pasan pues las noches gritando, soy el presidente legítimo de Venezuela, por favor, díganle a mi familia que me están torturando. Bueno, ha tenido 2 visitas conyugales con Cilia, que es su mujer y que está en otro módulo. Está además en la planta en la que tienen a pues sospechosos de terrorismo yihadista, islamismo, etcétera, etcétera, porque es donde está la máxima seguridad. Y ha tenido ya varias visitas, 2 de las autoridades consulares. Fíjate, han reabierto la embajada aquí en Estados Unidos y el nuevo embajador in pectore, todavía no designado, pero es el que ejerce, que es Félix Plasencia, que fue ministro del chavismo, está en Nueva York y no en Washington para estar cerca de Maduro y verle, ¿no? Lo que pasa es que los abogados ya le han trasladado la dura realidad de que Delcy está cooperando absolutamente con todo. Y que no ven claro que en el espacio del tiempo corto él pueda ser liberado y canjeado, ¿no? Entonces, él, pues sí, parece que lo está pasando muy mal, pero como dicen muchos exiliados venezolanos, peor se estaba en el helicoide o en la tumba, ¿no? Prisiones abyectas que el régimen chavista ha estado operando durante décadas.
En cualquier caso, no es una prisión sencilla, ¿no? Es una prisión en la que ha albergado caras muy conocidas, pero yo creo que nunca un mandatario de este nivel, ¿no? Alguien que haya sido tan relevante a nivel de opinión pública. Oye, David, antes de terminar, me tienes que contar qué es eso de los zapatos de los colaboradores.
Los Florsheim.
Porque los zapatos nos tiene Florsheim, a todos con los ojos
que es una
abiertos.
Marca. Es una marca de zapato de vestir, que no son muy caros, y él está obsesionado con ellos y al parecer los regala. Son unos zapatos así como de charol negros, con cordón, y él los lleva. Yo le tomo siempre foto al zapato, siempre lleva el mismo. Lo que pasa es que el pobre tiene los tobillos muy, muy hinchados y camina pues mal. Y a todo su gabinete le regala esos zapatos los hombres y les obliga a llevarlos, ¿no? Entonces te los ves a todos con los mismos zapatos, aunque les duelan o no les gusten, tienen que llevarlos, ¿no?
Independientemente de que sea su número, porque lo ha hecho aproximado.
No,
porque
él, es
que
él adivina, él adivina la talla y se los regala a Marco Rubio, al secretario, y todos los llevan, todo el mundo lo tiene que llevar.
Y luego les pasa revista, en serio, de la necesidad de que los tengan que llevar.
Yo a Trump te digo una cosa, yo voy a ahora, sé que esto es polémico, pero es que a los americanos, a los estadounidenses, les encantan los zapatos marrones. Llevan traje negro, traje azul con zapato marrón. Y esto para mí es un crimen, y en cara a Trump también es un crimen. Entonces Trump le regala zapatos negros de charol, que es lo que tienen que llevar, ¿no? Y a veces te ves a los estadounidenses en la Casa Blanca llevando un traje así, pues bien tal, y llevan unos mocasines de color marrón. Entonces Trump dice, no, aquí sí hay que llevar zapato negro. Y yo con eso te tengo que decir que apoyo a Trump.
A ver si el quiz de que le hayas caído en gracia tiene que ver con
que yo siempre llevo zapato negro. Yo siempre llevo zapato y corbata.
Ay, David.
Es el precio que hay que pagar por hacer una pregunta.
Estoy convencida de que lo vas a conseguir, que te responda a esa, pero convencidísima. Gracias, David, como siempre, un placer.
Gracias
charlar
a ti.
Contigo,
hasta luego.
En Herrera en COPE. Los sindicatos le están pidiendo al gobierno medidas, sobre todo de protección frente a los trabajadores, protección a la hora de pagar alquileres. Los empresarios piden rebajas del IVA, determinados sectores piden rebajas de los carburantes. De momento, y tras esa reunión, no tenemos medidas concretas. Esperaremos al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que en unos minutos, bueno, pues dará cuenta de las conclusiones de esa reunión. Habrá medidas el martes en el Consejo de Ministros. Seguiremos esperando. Enseguida se lo cuentan nuestros compañeros de Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Después la tarde, la linterna, el deporte, la información. Aquí, como siempre, no descansa. Chao.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En los momentos decisivos, confía en los expertos. Confía en Banca Mark. Tendrás a tu lado a una de las entidades más solventes y en la que más confían sus clientes. Así es como se crece. El valor de los buenos consejos. Banca Mark.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
12.50, 11.50 en Canarias. Seguimos con los contenidos locales y regionales de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la Comunidad de Madrid, 157.000 personas padecen glaucoma, una enfermedad que afecta al nervio óptico y va provocando la pérdida irreversible de visión. Es una de las principales causas de ceguera en el mundo, pero el dato alarmante es que casi el 40% de los afectados no saben que lo padecen. En Madrid, más de 63.000 personas, ojo, más de 63.000 personas podrían tener glaucoma sin saberlo. Es una enfermedad que no provoca síntomas en sus primeras fases y el diagnóstico llega cuando la pérdida de visión es considerable.
Glaucoma que llamamos de ángulo cerrado, ángulo estrecho. Algunos pacientes pueden sufrir una subida brusca de la tensión intraocular y eso producirles pues un dolor muy fuerte, incluso náuseas, visión borrosa, que tenga la pupila un poco dilatada, el ojo rojo. Pero en el glaucoma que es más frecuente, que es el glaucoma primario de ángulo abierto, el problema es que no hay ningún síntoma de alarma.
Con el glaucoma más diagnosticado se va perdiendo visión desde la parte periférica hacia el centro, por lo que pasa pues más desapercibido. Es lo que le ocurrió a Joaquín Carratala, presidente de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares, un colectivo que quiere dar visibilidad a esta enfermedad y aconsejar a los afectados.
A mí me lo diagnosticaron con 27, 28 años, porque tenía una parecida en el ojo, notaba un poco el ojo izquierdo raro, y pues para conducir estaba molestando. Tal, me diagnosticaron un glaucoma pigmentario de ángulo abierto, ya había perdido el 90% de la visión del ojo. Luego se me pasó al derecho, exactamente igual, llevo 23 intervenciones quirúrgicas y pues también se perdió, ¿no?
La edad, tener antecedentes familiares y una presión intraocular elevada son los principales factores de riesgo. El glaucoma no tiene cura, pero los tratamientos actuales basados en colirio, láser e intervenciones quirúrgicas pueden frenar su progresión si se detecta a tiempo. Por eso es tan importante hacerse revisiones oftalmológicas anuales como medida de prevención. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a la 1 del mediodía y enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Celebramos la renovación de Bauhaus Madrid Plenilunio. Hemos renovado por completo nuestra tienda para ofrecerte una experiencia aún mejor. Y para celebrarlo, sorteamos 20 cheques de compra de 500 euros durante todo el día. Ven el 13 de marzo a Bauhaus Madrid junto a Plenilunio. No te lo pierdas. Bauhaus. Bricolaje, reformas, decoración y jardín.
¿Quiere vender sus joyas o relojes? Concierte cita en Bonhill, líder internacional en la compra de joyas y relojes de alta gama. Llame al 91 061 4865 y reúnase con un experto. Bonhill, calle Velázquez 71.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Coches, coches, coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es, canalcar.
Llega a Madrid, Houdini, un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Imagina estudiar bachillerato internacional y sentir que la universidad ya forma parte de tu vida. El International College Rosales Nebrija conecta tu presente con tu futuro. Una experiencia universitaria en el Colegio Santa María de los Rosales. Descubre el bachillerato internacional que va un paso por delante. Infórmate en colegiorosales.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
For just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to.
Bueno, con esta canción tan maravillosa de Bruno Mars, que nos ha puesto Álvaro, nuestro técnico, vamos a hablar con Ignacio Vivanco, él es director comercial de Enara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, te quejarás de cómo te tratamos aquí en COPE con esta canción tan maravillosa.
Siempre lo digo que es especial la música que me...
Hombre, claro que sí. Vamos a hablar de un estudio interesante de la Universidad de Yale, Ignacio, que muestra que la manera, la actitud en que una persona mayor percibe y vive su propia vejez influye directamente en su evolución física y cognitiva, incluso más que hábitos, por ejemplo, como leer o hacer deporte. ¿Qué opinas de esto?
Pues bueno, es un hallazgo revelador, ¿no? Al final dice que la mitad de los adultos de más de 65 años mejoran su función cognitiva o física con el paso del tiempo, que rompe la idea que tenemos, ¿no? De que vamos deteriorándonos. Y yo creo que lo más interesante, como dices, es que está muy vinculada a la actitud que tenemos cada uno hacia nuestro propio envejecimiento, ¿no? No solamente estos hábitos de deporte, ¿no? Y refuerza lo que yo creo que comentamos siempre, que es importantísima la salud emocional, la percepción que tenemos de uno mismo y el acompañamiento, ¿no? Que también favorece todos estos factores, ¿no?
Desde luego. Bueno, Ignacio, ¿cómo pueden productos como Nara Senior, vuestro producto estrella, acompañar a las personas mayores para que mantengan esa actitud positiva?
Bueno, Nara Senior proporciona, como sabéis, acceso directo a especialistas, a revisiones periódicas, a servicios pensados para reducir la incertidumbre y mejorar esta calidad de vida, ¿no? Videollamadas médicas, chat ilimitado con médicos, atención continua, elementos que al final yo creo que refuerzan la autonomía y la seguridad de las personas más mayores, ¿no?
Desde luego, y además tenéis, sigue en marcha vuestra promoción, ¿no? 30% de descuento el primer año, ¿es así?
Es así, 30% de descuento con un año de Plan Vida Sana que incluye hasta 80 euros de reembolso en gasto farmacéutico.
Madre mía, y incluye eso un montón de cosas, acceso ilimitado y 5 pagos a medicina general y enfermería, una mamografía, correcto, ecografía, ¿qué más cosas? ¿Es visitas al podólogo? Cuéntame.
Pues tres consultas a médicos especialistas incluido, como decías, acceso ilimitado y 5 pago a medicina general y enfermería, 15 sesiones de rehabilitación, 6 visitas, que lo has dicho, al podólogo, videollamada, que lo comentábamos antes, y chat gratis ilimitado con cualquier médico especialista, atención de urgencias 24/7, telefarmacia a domicilio 24 horas y, como bien decías, con el 30% de descuento que empieza en tan solo 13,50 al mes, con ese Plan Vida Sana incluido, con 80 euros de reembolso en gasto farmacéutico y hasta el 31 de marzo, por ahora, la promoción activa.
Estupendo. ¿Dónde os podemos encontrar? ¿Dónde?